Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 377. La previa del Gran Premio de Rusia, Le Mans y Turquía.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Después de un fin de semana de descanso de la F1, pero aún con la resaca de Le Mans y el rally de Turquía, entramos en semana de Gran Premio. Con uno que no está en nuestra lista de favoritos, como es Rusia, en el anodino circuito de Sochi. Pese a todo, la semana de descanso nos vuelve a encender las ganas de ver a estos coches en la pista, a pesar de la previsibilidad de la carrera. Y es que a los que nos gusta esto, no podemos evitar verlo. Sería como si te faltara algo en la vida, al menos en mi caso. Además, este fin de semana pasado, como he dicho, tuvimos las 24 horas de Le Mans y el Rally de Turquía que, bueno, a pesar de estar acortado, ha sido bastante emocionante con un resultado sorpresivo al final del mismo. En cualquier caso, para hacer un breve análisis de estas pruebas, así como la preceptiva previa al Gran Premio, hoy contamos con parte de nuestro equipo de analistas compuesto por John René Montes y Abel Caro. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estamos?
Saludos, Raúl. Encantado de estar nuevamente en el podcast. La verdad es que siempre es un gustazo estar aquí, a pesar de que la semana pasada me lo perdí. Pero bueno, feliz de que vuelva la Fórmula 1 y de estar nuevamente aquí. Saludos a Abel también y a todas las personas que nos escuchan.
Perfecto. Y Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Semana de descanso de la Fórmula 1, pero como dices, ha habido otras cosas y, bueno, quizás no es el circuito que todo el mundo espera en el calendario de la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, siempre hay algunas cosas interesantes que analizar y de las que debatir, así que aquí estamos para ello.
Claro, claro que sí. Y vamos a empezar, antes de empezar con la Fórmula 1, vamos a empezar con Le Mans. Vamos a repasar en primer lugar los resultados de cada una de esas cuatro categorías que rodaron en esta pista mítica. Era, os pregunto un poco por encima las impresiones que tuvisteis de la prueba, etcétera, etcétera. Como sabéis, en el WEC hablamos de cuatro categorías, los prototipos, lo que se llama el MP1, el MP2, que son los prototipos con menos rendimiento, y después tenemos los GTE, que se dividen en la categoría profesional y la categoría amateur. Bueno, empezando por el MP1, como no podía ser de otra manera, ganó el Toyota, en este caso ganó el Toyota número 8, el de Buemi, el de Harley y Nakajima. El Toyota número 7 acabaría tercero, el de Pechito López, curiosamente, por un problema técnico, y una vez más seguimos sin ver a Pechito ganar esas 24 horas de Le Mans. El caso es que el fallo del Toyota permitió que el Rebellion de Meneses, de Nato y de Bruno Senna acabase segundo en esta prueba, que no es ni mucho menos fácil. El cuarto también sería el Rebellion. Y el quinto, el Baikals, que es el coche con menos rendimiento de la categoría. En el MP2 ganó el equipo de Zak Brown, el dueño de McLaren, United Autosport, seguido de Jota, y el tercero fue el Panis Racing. En cuanto a la categoría GTE Pro, ganó Aston Martin, que la verdad es que el nuevo coche de Aston Martin se estaba mostrando brutal. La verdad es que ha tenido un rendimiento muy por encima de los Porsche, de los Ferrari. El caso es que, bueno, dentro de que esta categoría siempre está tremendamente apretada, ¿no? Realmente la diferencia entre el primero y el segundo fueron apenas de minuto y medio en una carrera de 24 horas, claro está, ¿no? Entonces, Aston Martin ganó esta carrera con el coche 97, el AF Corse, el Ferrari, fue el tercero y el segundo, perdón, y el tercero fue también el otro Aston Martin. En este caso, Miguel Molina, que corría con AF Corse, con el Ferrari, tuvo también bastantes problemas técnicos y, a pesar de haber estado liderando la prueba, pues bueno, finalmente acabó en séptima posición en la categoría. En cuanto a la categoría amateur, la ganó TF Sports, seguido de el Dempsey Proton, el equipo de Patrick Dempsey, el actor, y el AF Corse con el Ferrari. Más o menos todos hemos estado siguiendo este fin de semana la carrera. No sé, ¿qué te pareció en general la carrera? Y bueno, no sé, ¿cómo la has vivido? ¿Cuáles han sido tus impresiones generales?
Sí, bueno, en estos últimos años yo creo que el WEC, al final lo más destacable siempre son las categorías de los GT, aunque la verdad que el LMP2 ha estado bastante apretado y ha estado bastante emocionante también, que al final es lo que tiene tener varios coches, ¿no? Al final, si en el MP1 tienes, digamos que corriendo solo, entre comillas, los dos Toyota y luego los Rebellion, que están como en una subcategoría dentro del MP1, pues bueno, al final no tienes esa emoción. Pero bueno, quizás he hecho un poquito de menos más lucha con el tema de los GT, porque Aston Martin parece que dominó sorprendentemente, ¿no? Sí. No, es verdad que no estoy tan metido en el mundo del WEC como en la Fórmula 1, por ejemplo, pero no esperaba yo personalmente que dominasen de esa manera, y sobre todo a Porsche, ¿no? Que en los últimos años siempre ha sido casi el referente. Así que nada, es una carrera especial que da gusto verla de la manera que sea, sobre todo cuando empieza a anochecer y cuando te levantas al día siguiente, te la pones otra vez y ves cómo está amaneciendo en ese circuito. Al final es una carrera mágica, y que bueno, dejando un poco de lado que a lo mejor me hubiese gustado tener más peleas en pista, a lo mejor dentro de lo que cabe, porque siempre hay, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es una carrera que siempre merece la pena ver.
Sí, la verdad es que es una carrera que siempre merece la pena ver, porque es un espectáculo, el circuito, la noche, la cantidad de coches de ritmos tan diferentes. Y bueno, lo que es verdad es que este año, pues yo también, hombre, yo para mí este año tampoco ha sido tan emocionante, no ha sido tan, seductora, que muchas veces me ha llevado a quedarme toda la noche despierto, ¿no? No, en este caso no ha sido así, pero bueno, no deja de ser una carrera realmente bonita. John, ¿y a ti qué te pareció esta edición de las 24 horas de Le Mans?
Bueno, coincido bastante con ustedes, una versión de 24 horas de Le Mans, no voy a usar el término pálida, sino que diría que le faltó como sabor, le faltó como ese toque de emoción, más allá de los problemas del Toyota número 7, que obviamente pues vuelve a crear un montón de especulaciones y un montón de cosas innecesarias. A mí me llama mucho la atención que fue el clima, que se portó muy Fórmula 1 con la lluvia amenazante todo el tiempo, pero al final nunca la tuvimos. Eso digamos de que también condicionó mucho, muchas de las cosas que estaban haciendo los equipos, porque llegaron a pensar de que quizás iban a tener lluvia, y en algún momento llegó a parecer que iban a tener mucha lluvia. Entonces, eso también como que tenía todos los equipos predispuestos. Pero bueno, igual las 24 horas de Le Mans, a pesar de que nos faltó como esa emoción por la victoria, por así decirlo, o esa emoción de imprescindibilidad que a veces tienen estas carreras de larga duración, terminó siendo muy, muy plana en ese tema del dominio de Toyota, y también de lo sorprendente que fue también el dominio de algunos equipos en cada una de sus categorías.
Sí. Totalmente. Y te pregunto, John, tú decías lo de las especulaciones en torno a los problemas del coche número 7. Bueno, en este caso no estaba Alonso, así que no sé, no creo que haya habido, bueno, no lo sé porque no lo he seguido en las redes, pero me imagino que no habrá habido tanta especulación, ¿no? Lo que sí es que mala suerte, Pechito, con ese Toyota, con todo de cara para ganar las 24 horas de Le Mans, y todavía no lo ha conseguido, ¿no? ¿Cómo va el tema?
Tener el coche dominante, además en dos de los tres años era el que va liderando, el que hizo la pole, el que estaba mucho mejor, y al final se terminan dando problemas mecánicos que terminan lastrando las posibilidades. La verdad es que Pechito López esté a punto de ganar las 24 horas de Le Mans, y voy a tratar de ser muy sincero, lastimosamente por cómo estamos viviendo en estos momentos el automovilismo a nivel Latinoamérica, no se le da la dimensión que tendría o que tiene como tal que Pechito haya estado como tan cerca de hacerlo. En las redes sociales muchas veces se dicen muchas cosas, como tú lo dices, no estaba Alonso, así que no hubo periodistas argentinos que salieran a especular nada. Hubo muchos gafes, sí, mucha gente que publicó muchas cosas antes de, Entonces, eso al final queda como la anécdota. Pero bueno, al no estar Alonso, efectivamente no hubo esa, en algún punto no hubo esa cantidad de especulaciones por parte de los periodistas. Pero sí quería comentar adicionalmente, era el tema de la dimensión. Y es que no le damos actualmente la dimensión a lo que está consiguiendo Pechito. No le damos de pronto la dimensión de lo que de pronto podría ser la participación de Montoya, no solo en esta, sino a partir de que se haga la unificación de reglamentos, Daytona, bueno, IMSA, con el WEC. Entonces, son pequeños detalles que a veces también le permiten a uno ver cómo está el panorama de la afición del automovilismo en Latinoamérica, donde no estamos logrando, por decirlo así, darle como una dimensión real de lo que podría ser una victoria tanto de Pechito de Montoya en las 24 horas de Le Mans.
Claro, la verdad es que sí. No sé, a ver, ¿cómo viste tú el tema de Pechito y esa mala pata, ¿no? Que tiene? La verdad es que a mí personalmente me encantaría que ganara él, o sea, que ganara las 24 horas de Le Mans, y creo que se lo merece, pero no sé, ¿cómo lo viste tú?
Sí, la verdad que es que no hay otra explicación posible aparte de la mala suerte, ¿no? Que lo estés haciendo todo bien y tengas este tipo de errores. Pero bueno, al final yo creo que cuando tú vas a Le Mans, sabiendo que además tienes grandes posibilidades de ganarla, sabes que estas cosas te pueden pasar. Y además no solo que te puedan pasar una vez, sino que te pueden pasar varias, ¿no? Yo creo que él ya lo tiene más que claro. Así que bueno, es una de las partes más crueles, ¿no? Que tiene esta carrera, pero que al mismo tiempo pues la que le hace ser tan especial, ¿no? Que al final nunca sabes si vas a poder ganarla, porque aunque seas el único coche en pista, puede que tu coche ni siquiera llegue a terminar las 24 horas. Así que bueno, ya tenemos miles de casos parecidos, entre comillas, al de Pechito. Así que bueno, no creo que nadie pueda decir que no lo hizo bien o que le falta algo para ganarla, sino que al final fue una vez más cuestión de suerte y poco más.
La verdad es que sí, la verdad es que no se puede decir que no pilotase de lujo, ¿no? Eso está clarísimo, así que es así. John, ¿y cómo viste a Juan Pablo Montoya, ¿no? ¿No tuvo tanta suerte con el Dragon Speed?
No, definitivamente la carrera de Montoya sí estuvo muy condicionada todo el fin de semana. Desde la clasificación ya se sabía que no tendrían velocidad para estar peleando con los United. Un poquito viendo los stints de Montoya con sus compañeros, volvió a demostrar por qué Montoya es un piloto tan versátil, porque claro, se le han dado los adjetivos que se le han dado. Incluso el domingo que termina la carrera, Montoya estaba de cumpleaños 45. Parece que no le pasarán los años cuando está arriba del auto. Pero bueno, no, definitivamente no había el ritmo, el auto no estuvo en ningún momento, muchísimos problemas tuvieron, algunos despistes. Al final el auto no termina la carrera, termina abandonando a mitad de la noche. Sí. Entonces ahí lamentablemente la carrera pues ¿cómo decirlo? Como ya lo que no pintaba bien al inicio, al final no termina bien. Y bueno, después Montoya pasó a tener un papel de coach ahí en el equipo de las tres mujeres donde estaba Tatiana Calderón. Yo creo que al final terminó entreteniéndose de otra manera Juan Pablo.
Qué bueno. Y bueno, la verdad es que el tío no... incombustible, sin lugar a dudas. Bueno, eso es más o menos lo que nos ha dejado esta edición de las 24 horas de Le Mans. No hay mucho más que contar. No sé si queréis contar alguna cosa más de los GT o algo que así que os llamara la atención, John o Abel, cualquiera de los dos.
No, yo lo he dicho, me llamó sobre todo la atención el tremendo rendimiento de Aston Martin, pero sobre todo por la sorpresa, ¿no? Porque no me esperaba que fuese nada a dominar tanto, o incluso que Porsche estuviese incluso casi despegado durante toda la carrera de la victoria, que es algo que llama la atención en estos últimos años.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que, menudo rendimiento de Aston Martin. Fue sorprendente para todos. Yo también me llevé una sorpresa, así que bueno, no está mal. Bueno, en cuanto al rally de Turquía, como nos comentaba en el anterior programa Iván, el hecho de que se haya reducido el número de pruebas, hay que pensar que después de Turquía quedan solo dos rallies para decidir el título mundial de este año, pues claro, era un rally que a priori apretaba mucho las cosas. Y claro, eso hizo que los pilotos, sobre todo Neuville y Ogier, lo dieran todo, y bueno, se sucedieran accidentes, protagonistas inesperados, fallos mecánicos, pinchazos en el peor de los momentos. Realmente Neuville iba muy bien liderando la prueba. Ogier tuvo en el penúltimo tramo tuvo un problema técnico de sobrecalentamiento del coche. Después, en ese último tramo, fue el propio Sebastián Ogier lo dijo, ¿no? Fue una auténtica lotería, ¿no? Ese tramo de Settibelli, porque a ese se sucedió de todo. Tengo aquí anotado que hubo 5 pinchazos de los 10 coches del WRC, solo 2 no tuvieron problema en ese tramo, ¿eh? O sea, alucinante, ¿no? Temusuninen, por ejemplo, tuvo que abandonar porque, bueno, la parte trasera del coche del Ford Fiesta estaba bastante tocada, y después los pinchazos de Sapeca Lapi, de Robin Pera, de Ogier, de Neuville, de Loeb. Bueno, el caso es que los dos únicos coches que no tuvieron problemas en ese último tramo fueron Elfyn Evans y Gus Greensmith, y claro, pues el galés se llevó esa tremenda victoria, que además, como vamos a ver a continuación, pues le deja una posición inmejorable en el Mundial. Vamos a repasar los resultados vamos a centrarnos únicamente en el WRC, no en el 2 ni en el 3. El rally lo gana Evans, seguido de Neuville, de tercero fue Loeb, vuelve al rally y se coloca, también gracias a su hacer, por supuesto, en esa posición de podio. Robin Pera fue cuarto, quinto fue Greensmith, Lapi fue sexto y Tanak fue séptimo. Y después ya nos encontramos con el abandono que hemos dicho de Ogier. El caso es que, bueno, en el último tramo, que como sabéis es un tramo que da puntos extra, el Power Stage da 5 puntos al primero, 4 puntos al segundo, 3 al tercero, etcétera, ¿no? Ese tramo al menos lo ganó Neuville, y con eso pues se hizo con 5 puntos extra segundo en el tramo fue Tanak, que se llevó 4 puntos, Robin Pera se llevó 3, Evans se llevó 2, y finalmente, si mal no recuerdo yo, no sé, bueno, no tengo aquí anotado quién fue el siguiente, porque fue fuera de la categoría reina. Bueno, lo cierto es que, resumiendo, ¿no?, en los campeonatos de pilotos y equipos quedan de la siguiente manera, repito, bastante sorpresiva, porque solo quedan 2 rallies, cuidado, 2 rallies. El de Cerdeña y el Ypres. Tenemos que Evans es líder con 97 puntos. Ogier es segundo con 79. Es decir, tiene ahí una renta de puntos Evans nada despreciable. Tanak es tercero con 70, los mismos que tiene Robin Pera, y Neuville tiene 65 puntos, con lo cual digamos que se descuelga bastante. Todavía tiene posibilidades de luchar, pero vamos, a quien se le ha puesto todo de cara, salvo graves problemas técnicos como los que sufrieron los Toyota en este rally, en las dos pruebas que quedan, es a Evans, que ahora se pone muy muy encarado para llevarse ese título. En cuanto al campeonato de marca, pues ahora lo lidera Toyota con 174 puntos, con Hyundai pegadísimo, tiene 165, y M Sport, ese equipo privado, aunque está apoyado por Ford, tiene 101 puntos. Así que, bueno, también en el campeonato de marca, sin duda, aquí como hay 3 pilotos por cada una de las marcas de Toyota y de Hyundai, la lucha es importante, pero interesante, ¿eh? Ese piloto que llegaba este año nuevo a Toyota, de pronto se ha encontrado con que su regularidad, su tranquilidad, su manera de pilotar rápida pero segura, y también la fortuna, que este año es un elemento clave del campeonato, pues lo ha puesto de cara, como es ni más ni menos Evans. No sé si John viste algo del rally de Turquía, no sé si tiene alguna impresión general un poco de cómo va el campeonato y eso.
Bueno, el rally esta temporada está siendo bastante sorpresivo desde el inicio. Yo creo que, que a todos, a mí personalmente me sorprendió muchísimo, muchísimo que el Elfyn Evans fuera tan competitivo de entrada con el Toyota.
Total.
Y sobre todo en el mismo ritmo, porque yo recuerdo que en Monte Carlo estaba a la misma décima de Ogier, sí, que es un multicampeón mundial y que la verdad es que si por algo ha destacado es porque suele sacar ventaja a sus compañeros, a pesar de que maneja el mismo auto. Eso me sorprendió muchísimo y mira, ya es un rally, un campeonato corto, solo 5 fechas, pero como tú lo dices, realmente su regularidad Lo tiene a punto de ser campeón mundial casi que sorpresivamente, que independientemente del número de fechas, creo que es un campeón muy, muy válido y merecido. También me ha sorprendido bastante la irregularidad de Sebastián Ogier. La verdad es que no, a pesar de que ha tenido la velocidad, ha sido un poquito más irregular. Y eso es sorpresivo, porque si algo ha tenido Ogier a lo largo de sus años multicampeón, fue precisamente ser muy, muy regular, que cuando no ganaba estaba cerca. Entonces,
sí, así es.
Eso ha sorprendido bastante. No sé si tanto para Turquía o no sé si a nivel general, yo creo que nuevamente queda un poco demostrado la irregularidad de Ogier Tanak. Tanak es un chico muy, muy veloz, lo demostró con el Yaris, lo está demostrando ahora con el I-20, pero siempre tiene eso de que te puede enlazar dos, tres resultados muy buenos y así también te puede sacar dos rallies abandonando. Y eso en un campeonato, en este caso tan corto, le va a pesar muchísimo. Y también queda demostrado que Thierry Neuville, al parecer, nunca va a ser campeón. Siempre estuvo tan cerca, pero siempre también está como que le hace falta el centavo para el peso. Y me recuerda mucho a Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen también era muy rápido, era un piloto muy, muy rápido. Pero siempre también tenía eso de ser muy, muy, muy irregular, muy, no muy constante. Que cuando todo el mundo decía, este es el que tiene que ganar, aquí es donde tiene que realmente lucirse, al final no llegaba esa actuación esperada. Y en este caso esto fue lo que pasó con Thierry Neuville, que tenía todo para ganar el rally, para ponerse muy bien en el campeonato y al final se le termina escapando.
Sí, sí. La verdad es que... perdón un segundo. La verdad es que también en el caso de Ogier y en el caso de Neuville, a ver, lo hicieron bien en este rally, pero es que la mala suerte se cebó con ellos, ¿no? O sea, pinchar en el último tramo, pues, en el penúltimo tramo que fue, fue increíble, ¿no? Sí, sigue, John.
Sí, sí, no. Y justo te iba a hacer ese comentario porque hay una foto que la sube a las redes sociales, no recuerdo cuál de los pilotos, pero sé que hubo uno que subió una foto tomada así a muy muy cerca a la carretera y era impresionante la cantidad de piedras que había en el camino.
Claro.
Pero era piedra muy muy filosa, muy menuda. Claro. De hecho, creo que desde el mismo viernes sabían cómo iban más o menos a hacer las condiciones. Y bueno, al final no ha decepcionado el rally de Turquía, más allá de que a los contendientes al título no les haga ninguna gracia este claro. tipo de cosas.
Sí, sí. La verdad es que es un rally duro, ¿eh? Un rally, tela de duro. Quizá demasiado, ¿no? Porque ya Ogier lo dijo, ¿no? Ogier dijo, bueno, que esto había sido una lotería, ¿no? Y no le faltaba razón, ¿no? Porque todo dependía si te encontrabas con esa piedra afilada o no. Así que, bueno, ahí... la verdad es que Turquía, ya desde que entró en el campeonato, es un rally que no, como dices tú, que no defrauda. Realmente es que no defrauda, ni mucho menos. Y esta vez, pues también fue así, ¿no? Así que, bueno, perfecto. Bueno, vamos a pasar, si queréis, ahora a la Fórmula 1, después de hacer este breve repaso a estas dos pruebas que hemos tenido en el fin de semana. Vamos a pasar a esa previa de lo que será el Gran Premio de Rusia en Sochi. Como he dicho antes, sin duda no una de esas pistas que hemos estado aclamando en los podcasts anteriores, no una de nuestras citas favoritas, pero bueno, una cita al fin y al cabo en un año horrendo para el motorsport y más aún para la humanidad. Así que podemos darnos con un canto en los dientes con que la Fórmula 1 esté rodando con tantísima seguridad y que por lo menos estemos viendo carrera tras carrera, ¿no? Abel, te pregunto, ¿qué esperas de la carrera en Rusia?
Bueno, espero que haya algún tipo de emoción en la parte media alta, porque es un circuito que no es nada agresivo con el tema de los neumáticos, que al final es un poco el único punto débil que hemos visto a Mercedes este año, y es todo lo contrario a un circuito abrasivo, un circuito exigente o un circuito que vaya a destrozarlos. Así que me quedan pocas esperanzas para que no sea un paseo de Mercedes, y que bueno, veremos si hay un poquito más de emoción. Lo que pasa es que ya me da la sensación de que, aparte de que el rendimiento de Bottas quizá no está siendo el que queríamos esperar, no tanto el que esperábamos, pero bueno, ya me da la sensación también de que el equipo Mercedes está controlando bastante los resultados, que sabe exactamente cómo gestionar a su piloto para que no haya ningún tipo de lío. Así que no espero gran emoción por la victoria, pero quizás sí por el podio o por esa ese lío de posiciones, ¿no? Que hay incluso a veces también Red Bull mezclado con Renault, con McLaren, con Racing Point, con todo este grupo de equipos, ¿no? Así que bueno, espero que al menos por ahí haya un poquito de emoción.
Sí, la verdad es que poco más. Mira que otras veces cuando hablamos de un Spa, de un Monza, hasta de un Mugello, ¿no? Que era la primera vez que estaba en el campeonato, siempre esperamos muchas cosas y podemos decir muchas cosas. Aquí ya nos contentamos con que haya, que salvo las dos primeras posiciones por detrás haya cositas más interesantes, ¿no? Desgraciadamente es así y poco más hay que decir respecto de esto, ¿no? Realmente lo hablaremos ahora. Lo que nos interesa es, bueno, saber o intentar analizar cómo van ahí el resto de coches al margen de los Mercedes, pero poquísimo más, ¿no? No podemos decir mucho más, ¿no? Realmente, porque es una pista con estas características. John, no sé si tú te esperas algo diferente a lo que estamos diciendo Abel y yo de Sochi.
Sochi, no conozco Sochi, no me suena. La verdad es que no me suena. No, la verdad es que, bueno, Sochi es de esos circuitos. Es de esos circuitos que desde que entró en enemistad con el público. Es tremendo. Porque se había hablado mucho tiempo del dinero de los rusos, de que podían llegar en cualquier momento a la Fórmula 1. Y yo creo que cuando se anunció, se hablaba mucho del clima, de qué podía ser, qué condiciones podrían esperar en Rusia. Había mucha, mucha emoción. Pero bueno, después sale este trazado, un trazado que en teoría es urbano, pero no tiene nada de urbano. O sea, no te da ninguna de las sensaciones que te da, por ejemplo, un Mónaco, porque Mónaco y con todo y procesión con esto Fórmula 1 te genera más expectativa. No tiene la emoción, por ejemplo, de un Singapur, que en estos días el equipo Mercedes recordaba la pole de Hamilton de hace 2 años. Impresionante la velocidad en esa pista con los muros tan cerca. Pero Sochi es como que nunca te genera esa emoción, o sea, nunca te da la sensación de que están los muros cerca, cuidado, que si se equivocan se pegan. No, o sea, no hay forma de que realmente se pueda uno enamorar o por lo menos reconciliar con Sochi. Yo espero una carrera muy muy marcada por la monotonía de Mercedes adelante. Yo no creo que haya variación en ese tema. La gama sigue siendo la misma gama de neumáticos que siempre se escoge, de las más blandas, pero nunca hay desgaste. Aquí puedes salir con una goma y correr 7 carreras seguidas y no se te acaba la goma nunca. Es muy, muy... es difícil de explicar realmente la sensación que nos da Sochi. Esperemos a ver. Lo único que a mí me gusta de Sochi siempre ha sido la curva 3. Me parece espectacular desde el punto de vista de la ingeniería, de lo exigente que es. Pero una curva en un trazado que tiene tantas curvas de 90 grados inservibles, obviamente queda como anécdota más que otra cosa.
Claro. Claro, totalmente. Es que no hay mucho más que decir. La verdad, es así. A ver, bueno, independientemente de todas estas cuestiones, de lo que esperamos de la carrera y de las características que tiene Sochi desde ese punto de vista del espectáculo que estaba comentando John, ¿qué características técnicas destaca del trazado?
Bueno, pues es un circuito ya lejos de esos extremos de los que venimos, ¿no? Que venimos de Spa, de Monza, de Mugello, lo que el motor va revolucionadísimo, que se pasa un porcentaje altísimo de vuelta acelerando a fondo. En este caso el porcentaje de vuelta está en torno a un 61, quizás este año un poquito más, que es prácticamente clavado en la media, así que bueno, no es ni mucho menos uno de estos circuitos tan extremos como de los que veníamos. Como dice John, pues hay mucha curva, casi todas son de 90 grados, en total son 18, pero como un circuito también bastante largo, este ratio de curvas por kilómetro está incluso ligeramente por debajo de la media. Pero bueno, también teniendo en cuenta que hay algunas curvas que prácticamente no lo son porque se hacen completamente a fondo, que de estas hay varias. Bueno, pues además, yo en este sentido lo que más destacaría es el tremendo desequilibrio entre curvas a derecha y curvas a izquierda, porque de las 18, 12 son a derecha, además son de estas de 90 grados, como decimos, que son todas muy parecidas, entonces solo hay 6 que son a izquierda. Bueno, luego ya habría que entrar a ver cuáles son completamente a fondo y cuáles no. Pero bueno, luego, como digo, es un circuito bastante largo, pero está en torno como al de Silverstone, podríamos decir, ¿no? Más o menos son 5,8 kilómetros, que más o menos como el de Silverstone, pero es que luego tiene una distancia a la primera curva larguísima, porque la teórica curva 1 se hace completamente a fondo, da igual que esté muy pegado por la salida, porque se hace completamente a fondo, no es que se haga completamente a fondo, pero tienes que tener una trazada exacta para poder hacerla, ni nada, ni mucho menos, es como si fuese recta. Entonces, claro, pues ahí la distancia es la más larga del circuito, kilómetro, así que hay que tener eso muy en cuenta, porque esto hace que, si la carrera ya de por sí no suele ser muy emocionante, la clasificación realmente tampoco tiene mucho valor teórico, porque luego en la salida puedes coger el rebufo de alguien y recuperar posición, incluso puede que salir en la pole no te beneficie demasiado, porque eres el único que no va a tener rebufo de nadie, eso puede hacerte perder tiempo, así que hay que tener eso también bastante en cuenta, que bueno, si por desgracia, si la clasificación últimamente tampoco era algo espectacular, creo que ahora quizás sí que haya un poco más de espectáculo en el sentido de a ver quién se lleva la pole o quién queda en qué posición, pero luego si lo pone en su contexto realmente tampoco tiene muchísima importancia, porque al final lo que más cuenta es la salida y esa tremenda recta que hay hasta la primera frenada.
Claro,
luego con los frenos.
Perdona un segundo, a ver, pero o sea, realmente el punto de adelantamiento, porque lo que dice es súper, hombre, es una cosa que recordemos esa lucha a Robert Hamilton aquí, ¿no? Realmente el punto para adelantar que estás diciendo de la salida no es la curva 1, sino la curva 2, ¿no? Que es la que viene,
claro.
Que es la que lleva esa cosa fea, horrorosa que hay ahí que parece una herradura. No, realmente la curva 1, claro, como dices tú, se hace a fondo. Realmente la gran frenada está en la curva 2 y ahí es donde se puede adelantar cogiendo el rebufo, como dices tú, ¿no?
Efectivamente, además ahí ya como que tiende a estrecharse un poquito el circuito con esa curva 2 que tiene como una naturaleza un poquito extraña y luego ya da la 3, que es esta herradura que dices. Sí. Entonces, punto de adelantamiento clave, incluso antes de llegar a la curva número 2, porque puedes adelantar en recta si sales bien, porque vas a tener un rebufo durante muchísimos metros. Pero bueno, si todo es lo normal, entre comillas, pues sí que el punto realmente clave es lo que en Fórmula 1 se llama la curva 2, que luego si hay otras categorías o todo lo que sea que lo quiere llamar de otra manera las curvas, ¿no? Porque algunos consideran unas cosas curvas y otros no, que todo claro. Hay como una polémica un poco rara, sí, pero sí, efectivamente, en nuestra Fórmula 1 la curva número 2 es donde se frena realmente y donde sería el punto clave de adelantamiento.
Claro, muy bien, muy bien. Sí, continúa.
Sí, luego si seguimos hablando del tema de los frenos, pues realmente como hay muchas curvas, pues también hay bastante frenadas. Lo que pasa que, bueno, no son frenadas excesivamente fuertes. Esta de la curva número 2 sí que es bastante fuerte, pero bueno, aparte de esta y la curva número 13, que es la curva siguiente a la otra gran recta que hay en el circuito, aparte de esas son, digamos que son como un golpe de freno, reducir alguna marcha y tirarte a la curva. No es una frenada muy continuada, entonces eso hace que realmente no se pase mucho tiempo con el pedal del freno pisado, en torno a un 16%, que está por debajo de la media incluso. Lo que pasa es que, claro, como hay tantas frenadas continuadas que solo tienen de descanso estas dos grandes rectas, que sí que se pueden refrigerar, realmente los frenos sí que sufren, porque aunque no tenga frenadas muy fuertes, el hecho de tener constantemente que pisar un poquito el freno, eso sí que hace que la temperatura se eleve y no tenga suficiente tiempo como para luego enfriarse. Así que por ahí sí que quizá algún equipo tenga algún problema de freno. Y luego ya, pues nada, como no hay curvas de una altísima velocidad, bueno, son como de velocidad media, podríamos decir, a lo mejor alguna alta, pero bueno, al final las que son de velocidad alta son prácticamente rectas, así que las fuerzas laterales son medias, no son excesivas. Y luego el tema del downforce sí que se recomienda un nivel alto, pero hay que ver hasta qué punto los equipos pueden reducir un poquito ese downforce para luego, pues tener esa ventaja de cara a la carrera, de tener más velocidad punta y no perjudicar tanto ese tiempo por vuelta, ¿no? Sobre todo en el primer sector que tiene esta recta tan enorme, pues bueno, habrá que ver ahí si algunos intentan menos carga, que también es lo bueno de este circuito, que también habrá que destacar los pocos puntos buenos que tiene, porque también da un poquito de juego en cuanto al setup, ¿no? De que a lo mejor vemos bastante diferencia en la velocidad punta, pero bueno, eso ya es algo que se verá. Y ya por último, pues el tema de las estrategias de carrera no da mucho de sí, creo que lo comentaba ya tú antes, que al final es un circuito, pues bueno, que no quema los neumáticos, no sufren demasiado, el desgaste es bastante bajo, tanto en estrés longitudinal como lateral, como la propia abrasión del asfalto, así que se busca una estrategia de una sola parada, porque además se pierde bastante tiempo. Digamos que debería estar en torno a unos 19 segundos, un poquito, bueno, más o menos por ahí, sin parada, o sea que le podemos echar a lo mejor los 21 segundos, pero luego sales y hay mucha recta en la que puedes seguir perdiendo algunas décimas, así que debería estar un poquito más, así que como se pierde tanto tiempo y los neumáticos no se desgastan mucho, pues la estrategia lógica es a una parada y encima además otros años, el año pasado por ejemplo, vimos un abuso tremendo del blando y del medio, así que veremos si al menos alguien se atreve a poner el duro, pero no tiene mucha pinta, la verdad.
Perfecto, perfecto. Y la pista, nos estás contando estas cuestiones desde un punto de vista técnico. ¿La pista en general te gusta? No sé, ¿le encuentras algún punto, no sé, algún punto interesante? Porque a mí, por ejemplo, lo que dices de la salida, que además es que nos ha dado, en otros años nos ha dado un punto, al menos un puntito interesante. El hecho de esa salida, esos rebufos, y poder llegar a la curva 2 y que ahí se puedan producir rebases, pues si digamos que dentro de lo malo del circuito que no nos gusta, oye, pues ahí queda eso, ¿no? No sé, en tu caso, si ves algo parecido.
Sí, claro, lo que pasa es que al final tienes esa emoción, que coincido plenamente, creo que la salida es para no perdérsela. Lo que pasa es que luego, claro, tienes una carrera que normalmente es un poquito monótona, porque como tampoco hay muchos puntos de adelantamiento, como las estrategias tampoco suelen dar mucho de sí, pues entonces, bueno, que nadie se espere una carrera excesivamente apasionante, que bueno, algunos detallitos nos dejará, por supuesto, pero
claro.
En cuanto al circuito, pues sí, yo destacaría eso, la salida, y pocas zonas técnicas como tal hay. A lo mejor el último sector, el tercero, es un poco más interesante, porque se estrecha un poco el trazado, hay algunas zonas que son un poco más irregulares, pero bueno, al final es un circuito que está tan dominado por las curvas estas de 90 grados y encima derecha, que se hace un poco monótono.
Claro, claro. John, ¿y en tu caso te gusta esta pista?
No, en general no.
Ya me lo imaginaba.
La verdad, o sea, no tengo mucho más que agregar. Es más, yo creo que las palabras me gusta, Sochi, no las escucharemos nunca más. No creo que... Es que es muy difícil de decir, la verdad. Y tenemos, y ahora estoy pensando, ahora que escuchaba a Abel, yo un poco me pensaba como, bueno, ojalá no ocurra nada entre las curvas 1 a 3 de la primera vuelta, porque donde llega a haber un safety car, vamos a tener una de las peores carreras de la temporada, porque puede que entren, cambien de neumático y no vuelvan a parar más. Así que ojalá no haya safety car en las primeras 2-3 vueltas.
Sí, porque además Pirelli habla de una sola parada, a pesar de traer aquí los neumáticos más blandos. Ahora los vamos a repasar. Pero bueno, antes de seguir repasando estos datos, quería preguntarte, a ver, porque por ahí me he enterado que estuviste en el paddock virtual de Mugello con el equipo Mercedes. Fuiste uno de los invitados VIP afortunados que estuvieron en ese paddock virtual, por supuesto, ya que no hay público. No sé, ¿qué nos puedes contar del tema? ¿Cómo fue eso?
Sí, la verdad es que la experiencia estuvo muy bien. Fue como alrededor de una hora y media, creo recordar, a lo mejor. Creo que estaba programado para ser una hora un poquito más y al final salió casi una hora y media. Y la verdad es que estaba muy bien porque conectabas con el equipo, había como un presentador y un colaborador de presentador, que lo hacían bastante ameno, te explicaban muchas cosas del propio trazado, porque ese era el paddock virtual de Mugello. También te explicaban, por supuesto, como era estaba como llevado un poco por Petronas, pues también te explicaban todo el tema de cómo afecta los lubricantes a los coches de Fórmula 1, cuáles son los mayores retos que tienen, todo este tipo de cosas. Y luego además, pues aparte de explicarte todo ese tipo de cosas técnicas, teníamos como 5 minutos con Bottas, 5 con Hamilton y 5 con Toto Wolff, creo recordar. No sé si había alguien más del equipo con el que contactamos, yo creo que no. Pero bueno, le podías mandar tus preguntas, estaba bastante interesante. De los tres tengo que decir, a nivel un poco ya personal, que el que mejor me cayó sin ninguna duda fue Bottas, y luego Toto Wolff y luego Hamilton. Porque Hamilton me parece un poco más sosono, como un poco más egocéntrico, diría, ¿sabes? Porque le hicieron algunas preguntas y se la llevaba como un poco a su terreno de qué importante soy, y no me gusta mucho eso. Pero bueno, al final, me cayó mejor Bota, me pareció bastante más humilde, ¿no? Se sentó ahí con su café de siempre a charlar un rato y me gustó bastante. Lo que pasa es que, bueno, luego ya... fuera de pista me gusta mucho más Bottas que Hamilton, lo tengo que decir, claro. Pero voy en pista es otra historia, ¿no? Ya entran otros temas, pero nada, la verdad agradecer a Petronas y al equipo de Mercedes, por supuesto, porque fue una experiencia muy, muy chula. Luego además me enviaron que me llegó ayer un paquete con un montón de cosas del equipo y de Petronas, de las gafas estas que tiene Hamilton con Police, de unos cascos Bose estos que llevan siempre ahí, una gorra y un Monopoly, esto que sacó además. Así que no puedo estar más contento, que por cierto, como detalle, no sé si conocéis el Monopoly este de Mercedes, pero...
No.
Bueno, es un Monopoly que al final las casillas son circuitos y me ha sorprendido lo políticamente correcto que han sido, porque, bueno, yo supongo que todo el mundo conocerá el Monopoly, pero lo han ordenado en orden cronológico del calendario. Yo esperaba un Mónaco que fuese la casilla que más vale, cosas así. Digo, a lo mejor Sochi es la marrón esta que nadie quiere y la va a poner ahí, pero no han sido políticamente correctos y están todas ordenadas cronológicamente para que no haya nada de polémica en ese sentido. Pero bueno, nada, que me gustó mucho la experiencia y agradecerle, por supuesto, a Petronas y a Mercedes, y cada vez que me quieran invitar, pues yo encantado.
Y tanto. Oye, una cosa, porque tú fuiste invitado para Petronas porque estás trabajando para ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que estás haciendo?
No, en este caso yo conozco a uno que lleva mucho tiempo con Petronas y por eso me invitó, porque siempre me está comentando cosas de Fórmula 1 y tal, yo se las comento a él. Entonces le ofrecieron eso y le dijeron, pues si tienes alguien así cercano que quiera participar, pues nos lo mandas y tal. Qué bueno. Por eso estuve yo en contacto, así que pues al final es lo que tiene conocer gente en este mundillo, ¿no? Que al final siempre son los que van sacando cosas así.
Qué bueno, sí señor. La verdad es que está genial, ¿no? La verdad es que cuando... Es lo mejor de este mundillo, la verdad, sin duda, eso es lo mejor, cuando puedes estar más en contacto con las carreras, ¿no? Yo, qué pena este año que, madre mía, no he podido ir a ni un solo rally y, claro. Y seguramente Toyota me hubiera invitado y bueno, y ni siquiera sé si podremos estar, porque depende de la FIA, de los periodistas que quiera acreditar en Portugal, que... En principio está pedido el pase y todas las cosas, pero depende mucho de... Claro. Depende mucho de si Liberty, que parece que no va a abrir más la mano a tener más periodistas, claro que es lógico, que quieren tener una burbuja y ya está, y no hay otra, ¿no? Porque si no, bueno, gracias a eso por lo menos estamos pudiendo tener una temporada de seguido, sin cortes ni nada por el estilo, y eso creo que es bastante, bastante importante. Y con esto concluimos este primer programa que hemos dedicado a Le Mans, al Rally de Turquía y a comenzar la previa del Gran Premio de Rusia. Volveremos mañana mismo con otro programa junto a John René Montes y también a Abel Caro para seguir ahondando los aspectos previos de esta carrera en Sochi, en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Así que sin más, nos despedimos de todos vosotros, os enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana mismo.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.